Pizza 12 y 2. Se buscan Karina Barraudy. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es octubre 23 del año 2024. Karina Larrauri, esa heridita tuya sigue cerrando bien, me imagino.
Esa
¿verdad?
heridita, pero eso fue con cariño. La pequeña sajazo. Heridita de 15 puntos.
¿Y qué vamos a hacer con todo tu cabello que te falta ahí ahora?
No, tú sabes que ahora la nueva técnica es que no te quitan el cabello.
Ah, ¿no?
No.
En lo que yo vi ahí que tú me mandaste.
Bueno. Hubo partecitas que chiquita, sí, okay, pero no como okay. Antes, que toda la zona la limpiaba. Que... No, ¿tú te imaginas el hoyo?
Para que parecía judío.
No. Pero bueno, continuamos. Sí, en franca recuperación. Agradecer a todos los que de alguna manera se han acercado, se han preocupado. Gracias, de verdad. La idea no era alarmar. Estoy, por suerte, muy bien. Fue un susto enorme, pero estoy en salud y ya en plena recuperación con la cabeza medio chueca, por dentro y por fuera. Pero bien, estamos muy bien. Bienvenidos a todos, a aquellos que sintonizan a través de Spaces, que ya hace un rato están ahí. Señores, no es hoy que cumple nuestro amigo José Antonio años.
¡Claro! Es hoy que cumple. Por supuesto, mi vecino aquí en Punta Cana. Cumpleaños en el día de hoy. Para ti, bendiciones, amigo. Gracias.
Un beso grande.
Él siempre que pasa por delante de mi casa, ¡wey, vecino! Y me saluda. O sea que muchísimas gracias.
José, un abrazo grande. Ahí está con nosotros en Spaces, Monse, y a todos los que desde primerita hora están ahí con nosotros, nuestra hermosísima comunidad. Gracias. Recuerden que estamos en vivo y pueden conectarse por Twitter, por X, con nosotros en vivo a través de nuestra página 12y2.com y a través de la 91fm.com. Señores, vamos a ponernos al día, vamos a ver qué está pasando. Yo ayer debo decir que me sentí como cada vez que escucho al canciller dominicano hablar, orgullosa de tener a un canciller que entiendo nos
está parado,
representa,
está parado.
Un hombre de altísima admiración por mi parte. Pero bueno, nuevamente ante la ONU, el canciller dominicano Roberto Álvarez, que no dejó la cancha sola a los que ayer intentaron aprovechar ese escenario del Consejo de Seguridad para seguir, señores, presionando a nuestro país para que suspendan las repatriaciones de inmigrantes ilegales haitianos. Y de hecho, nuestro canciller aprovechó ese escenario para decirle al país y decir además que nuestro país no es responsable de la crisis que vive Haití y que sin embargo nuestro país es el que tiene mayor peso y mayor carga en las ayudas que se le dan a Haití. Tenemos un fragmento, tratamos de hacer un resumen lo más fiel a lo que habló. Escuchemos parte de las declaraciones del canciller.
Como ha referido el informe del secretario general, la situación en Haití sigue siendo muy grave y preocupante. El control territorial de las bandas criminales en el área metropolitana de Puerto Príncipe aumenta, llegando ya a un 85%. El primer ministro Gary Conil informó que tuvo que tomar medidas para reforzar a la policía haitiana por la preocupante situación que prevalece particularmente en Puerto Príncipe y la región de Artibonito. Existe una amenaza real sobre distritos estratégicos como Solino y otras zonas recientemente liberadas. Continúa la precariedad de las instituciones estatales debido a los actos delictivos y los ataques violentos contra funcionarios e instalaciones públicas y privadas, como han sido detallados en esta tarde por varios de los expositores. A esto se une el deterioro de la situación económica, social y humanitaria, que erosiona aún más las capacidades para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales. La reciente masacre de más de 115 personas en la comunidad de Ponsondé, la peor ocurrida por años en Haití, es muestra tangible del sufrimiento y la violencia descontrolada que sigue afectando al vecino país. Debemos recordar que la pandilla causante de esta matanza, Clan Griff, es también responsable del cierre en febrero de 2023 de un hospital en esa zona que daba atención a 700.000 personas. Señora Presidenta, ese escenario de siniestras tonalidades nos indica claramente que Haití necesita sin demora completar la fuerza robusta prometida a la mayor brevedad posible. Resulta invaluable el liderazgo de la MSS asumido por Kenia, así como el apoyo otorgado por Estados Unidos y los esfuerzos de CARICOM, incluyendo los países caribeños que ya han desplegado tropas, así como el apoyo de otros países, incluyendo el aporte financiero y logístico del gobierno dominicano. Nuestro país ha asumido el componente de evacuación médica de la MSS para que, cuando sea necesario, sus efectivos sean tratados en hospitales del país. De hecho, varios miembros de la MSS ya han recibido tratamiento en nuestros hospitales. A 4 meses del despliegue de los primeros miembros de la MSS y pese a sus indiscutibles esfuerzos, se esperaban resultados más contundentes. Ante esta situación, República Dominicana se ha visto obligada a tomar medidas excepcionales. El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa decidió reforzar los operativos de interdicción migratoria para reducir el incesante flujo masivo de migrantes ilegales al país. Asimismo, el Consejo ponderó los riesgos potenciales de que la violencia generada por el crimen organizado en Haití pudiera desbordar los límites del territorio de ese país. El gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones, pues esto sería el equivalente a declarar una frontera abierta, incentivando una mayor migración irregular al país. Esto jamás lo permitiremos.
Muy bien, esas fueron las palabras del canciller dominicano Roberto Álvarez, nuevamente ante la ONU, muy bien representados que estamos. Vámonos con la operación Arrecife. A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez le impuso 1 año de prisión preventiva a los principales miembros de la red de lavado de activos provenientes de narcotráfico, desmantelada con la operación Arrecife 2.0. Esta medida le fue impuesta a 4 imputados, quienes deberán cumplir la prisión en el Centro de Privación de Libertad Olegario Tenares, esto en el municipio Nagua, y en tanto que fue impuesto arresto domiciliario igualmente por espacio de 1 año contra Ana Victoria Duarte Trinidad. Y entre con ese nombre, muchacha, no me diga eso. Ay, hombre. Sí. O sea, Duarte y Trinidad. Mientras que a Wilmer Manuel Polanco Caridad recibió como medida de coerción presentación periódica por espacio de 6 meses ante la Fiscalía de María Trinidad Sánchez.
Entre otras cosas, también el Senado de la República aprobó con carácter de urgencia un proyecto de ley que modifica y amplía el tema del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Ahí estuvo el senador Antonio Manuel Tavares Guzmán, presentó un informe favorable para la aprobación en 2 lecturas consecutivas y las modificaciones básicamente incluyen un nuevo artículo 3 que detalla las infracciones graves de trata de personas que abarcan acciones como la captación, el transporte y la explotación de personas a través de amenazas, coacción o abuso. Además, el consentimiento de la víctima no exime a los culpables de responsabilidad penal, especialmente si la víctima es un niño, una niña o una persona vulnerable. Y el nuevo artículo 3.1, que establece que la trata de personas será castigada con penas de 10 a 20 años de prisión y multas significativas. Si la infracción afecta a menores o a personas vulnerables, entonces las penas van a aumentar de 20 a 30 años de prisión y las multas serán más elevadas. En resumen, la ley lo que busca es fortalecer las sanciones contra la trata de personas y hace mucho hincapié en la protección de grupos vulnerables y la severidad de las penas, que me parece muy buen punto a resaltar. Estamos de vuelta en esta parte introductoria, gracias a los que permanecen en sintonía a través de Spaces. El Ministerio de Hacienda en nuestro país ha anunciado en su cuenta de Instagram las medidas de contención del gasto público implementadas en la formulación del proyecto de presupuesto 2024. Estas acciones buscan optimizar el uso de recursos, mejorar la eficiencia, eliminar duplicidades en las funciones. Bueno, entre los recortes significativos se incluyen 3.432 millones de pesos en propaganda, fue el primer recorte. Luego le sigue uno de 3.708 millones de pesos en la adquisición de vehículos, que solo la Cámara de Cuentas tiene, yo creo que son 3 o 4 Land Cruiser del año 2025.
¡Rico!
¡Qué lindo, eh! 25, no 24, ni 23, 25.
Ah, pero es que tienen que andar bien, Karina.
Bueno, en ese tema de...
¿Tú sabes lo que hacen en otros países, en otras... Óyeme, solamente lo top del gobierno pueden andar en un vehículo más o menos así. Ahora, tu hermundazo tiene que andar en un vehículo utilitario. ¿Qué
claro,
significa eso?
Que, vehículo, que se utilice para trabajar y punto, un, no vehículo, un vehículo de lujo.
Un vehículo que tenga aire acondicionado, un vehículo que tenga sillones adentro, que sea cómodo, pero no estos vehículos de 80, 100, 150, 140 mil dólares que compran esta gente.
Sí, no, es un dinero. Ellos todos andan en carros de lujo, pero supuestamente van a recortar 3.700 millones de pesos en este tema de adquisición de vehículos. Hay unos casi 712 millones de pesos en eventos de entretenimiento. La intención, según lo que comentan, es reorientar estos fondos hacia prioridades más urgentes en beneficio de la ciudadanía. El ministerio lo que dice y lo que subraya es que esta medida también va a fomentar una gestión más transparente, que ojalá sea alineada con las necesidades del país. Que mira, a propósito de gastos y locura y cosas que uno ve que uno dice, Dios mío, ¿tú viste algo que hizo el Piro? Creo que fue en Somos Pueblo que lo publicaron, con la ropa de Alfredo Pacheco.
No la vi. No lo vi.
Por favor, busquen eso.
Pero,
por favor.
¿Pero es muy visual o lo podemos poner?
No, es visual, es completamente visual, pero búscalo, por favor, que a ti te va a encantar. Yo no sé por qué pensé en ti cuando lo vi, pero más o menos él tenía en su atuendo más o menos como unos 4 mil dólares arriba.
¡Diablo! Ok. Un artículo de opinión publicado en el día de hoy por el medio Diario Libre critica al Intran por discriminar a los mayores de 65 años en procesos de renovación de licencias. Y según este artículo, que hace referencia al artículo 39 de la Constitución, todas las personas deben ser tratadas con igualdad, pero el Intran impone una tarifa de un 100% más alta para este grupo etario.
Señores, para los adultos mayores, que en este país yo creo que quieren como que lo desinflemos.
Otorgándole...
En vez de favorecerlo, ellos lo que hacen es que se la ponen más difícil y más cara.
Yo creo que, honestamente te digo, después de los 70... hay que ir desincentivando a la gente a manejar.
No, Sergio,
después de los 75,
70 años,
sí.
No, Sergio, mi papá tiene 84 años y maneja mejor que yo. Y mi mamá tiene 70 y pico de años y maneja muy bien. Claro, que hay que tomar algunas, usted no le puede dar una licencia de 4 años a lo mejor, pero mira, yo te voy a evaluar cada año a partir de cierta edad, no sé, 75 años,
eso sí.
Pero yo no te puedo cobrar lo mismo. Si yo te estoy dando una licencia de 1 año, yo debería recortarte el precio. Además, estamos hablando de un adulto mayor que se supone que a medida tú vas creciendo tiene menor captación de ingresos. Entonces, ¿eso es una locura?
Bueno, un empleado del Intran menciona que se les ha pedido resultados en la recaudación, sugiriendo que en lugar de afectar a los mayores, deberían multar a quienes infringen las normas de tránsito. Aunque se podría argumentar que las revisiones más frecuentes son necesarias, como dice Karina, para los conductores mayores, se considera injusto el costo elevado. La crítica concluye señalando que no cumplir con la Constitución es un delito que, bueno, y que el defensor del pueblo debería intervenir
claro.
En este caso.
porque frente a nuestra constitución todos somos iguales. Entonces, ¿por qué a un adulto mayor usted le va a dar una licencia por menos tiempo y se la va a cobrar igual? Por Dios, empecemos a pensar que ese grupo existe en la República Dominicana, que hay adultos mayores. Bueno, dos vehículos blindados de la Embajada de Estados Unidos en Haití fueron blanco de disparos de las bandas armadas, por suerte, sin que se registraran daños personales. Eso lo informa la delegación diplomática estadounidense. Y según las informaciones que van saliendo, uno de los vehículos recibió varios impactos de bala, aunque afortunadamente todo el personal está a salvo e ileso. De acuerdo con el documento oficial que emite la embajada estadounidense en Haití, siguen condenando el aumento de la violencia de las bandas en Puerto Príncipe y se hacen eco del llamamiento del secretario adjunto de los Estados Unidos, Brian Nichols, a la unidad de Haití en la lucha internacional contra estas bandas.
Vamos a actualizar un poquito algunas cifras de deportaciones. En las tres semanas que llevan los operativos migratorios que realiza la Dirección General de Migración, se han repatriado unos 28.000 extranjeros en condición migratoria irregular. Eso dijo el director de Migración. El vicealmirante Ballester dijo que están haciendo un trabajo para desmontar las estructuras que están fomentando y haciendo un negocio de la migración irregular, sean civiles o militares. Y dijo, y nosotros estamos ampliando la capacidad de inteligencia, estamos ampliando la capacidad operacional, ya hablamos con el Ministerio de Administración Pública, o sea, estamos dando los pasos para ir fortaleciendo la estructura que seguirá al frente de esta misión. Ojalá y sea así y ojalá y funcione, mi estimado.
Ojalá. En Operación Camaleón, también a ponernos al día, ya la defensa de Hugo Veras ha depositado en el día de hoy ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito el recurso de apelación para que se varíe la prisión impuesta por la magistrada Fátima Veloz. Recordemos que el ex director del Intran tendrá que cumplir 18 meses en prisión por la vinculación a este caso Camaleón, donde se le acusa de ser coautor de una supuesta un supuesto entramado de corrupción en el manejo de la red semafórica y del sistema de videovigilancia de los ciudadanos.
El presidente de la República, Luis Abinader, exhortó a mantener el optimismo frente al crecimiento económico del país, destacando el potencial y el desarrollo de varios sectores productivos del país. Dice, nosotros tenemos un sector agropecuario vibrante, creciente, desarrollándose, con personas de enorme capacidad, pero además con una nueva generación que se está incorporando a la producción, lo que nos da muchísimo optimismo. El mandatario resaltó que además del sector agropecuario, otros sectores clave como el industrial, las zonas francas, el turismo también están en auge.
El Ministerio de Administración Pública, el MAP y el Ministerio de Educación han acordado fortalecer el sistema de monitoreo del sistema educativo. La meta es que el sistema educativo logre una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles, desde el inicial hasta el técnico profesional. Estuvo el ministro de Administración Pública, el ministro de Educación, firman este convenio de colaboración interinstitucional, con el que, bueno, se comprometen a coordinar esfuerzos para fortalecer el SISMAP Educación, que ese es el sistema de monitoreo del sistema educativo. Este acuerdo va a permitir, según lo que ellos dicen, que cada centro educativo, con la asesoría y supervisión de las unidades operativas del MAP y del MINER, pues organice y opere su propio sistema de monitoreo y evaluación para que se alcance un desempeño destacado, que se fomente una cultura de transparencia y que además se rindan cuentas en todos los niveles educativos.
El senador Antonio Maite propuso que el presidente Luis Abinader nombre por decreto un alcalde en La Vega, alegando la falta de recursos para realizar nuevas elecciones en esa demarcación. Durante este encuentro con periodistas en el Congreso Nacional, Maite afirmó que la alcaldía pertenece al PRM. Oye, pertenece muy bien. ¿Oye? Y que fue ganada de forma legítima en las elecciones pasadas. El legislador señaló que no hay suficiente dinero para llevar a cabo nuevos comicios en esta provincia.
Yo creo que lo que le toca al presidente es resolver ese problema. Da un decreto y pone al síndico que prácticamente La Vega se merece. Eso es una curuy que le toca al PRM, porque todos los partidos que lo apoyamos, fuimos 22 partidos, y todos apoyamos a Kevin en La Vega.
Qué barbaridad, cómo se reparten, Dios mío, qué gran error por parte del presidente. Pero bueno, vamos a terminar esta parte introductoria recordando que tenemos un podcast donde hablamos de salud mental y bienestar.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O usted puede entonces entrar a 12y2.com, 12y2.com, y ahí ve un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Le da un clic, eso lo lleva directamente a la plataforma de podcast y ya está conectado con nosotros. Únase que somos más de 15,000 personas semanales que estamos escuchando y que estamos dialogando y que estamos interactuando con este tipo de contenido de salud mental. Son las 12:30, justo las 12:30 de este mediodía. Vamos a un corte comercial y regresamos con más contenido aquí en 12:02.
Todo lo que quieres está en 12:02.
De inmediato, algunas informaciones de la web que son importantes para nosotros. Por ejemplo, hay una actualización muy importante que anunció YouTube de su plataforma, que introduce más de 2 docenas de nuevas funciones en su sitio web. Entre estas adiciones más destacadas se encuentra la función renovada de listas de reproducción colaborativas para YouTube Music, que permite a los usuarios crear, compartir, votar incluso en listas de reproducción con amigos y familiares a través de enlaces únicos o códigos QR. Además, se está introduciendo nuevas formas y opciones de personalización para las miniaturas de las listas de reproducción, incluidas la posibilidad de utilizar fotos personales o generar imágenes mediante tecnología de inteligencia artificial. Esta actualización también incluye controles más precisos para la velocidad de reproducción, permitiendo a los usuarios ajustar la velocidad. YouTube también está introduciendo un nuevo sistema de insignias, tanto para YouTube como para YouTube Music, y los usuarios pueden ganar insignias por ser oyentes destacados y mostrarlas en la pestaña de Tú, o sea, del perfil, ¿no? Y ahí, wow, tú oyes mucha música. Qué bien, tienes mucho tiempo. Wow.
No me haga eso. Señores, nos quitan el trabajo de locutores. Tendremos que felicitar a la inteligencia artificial. Yo no sé si a ti te da miedo, Sergio, pero a mí sí.
No, hombre.
Oye esta. La cadena de radio Off Radio de la ciudad polaca de Croacia ha emitido ya contenidos generados y presentados por inteligencia artificial. Esto luego de despedir a los presentadores y a los periodistas y abrir así un debate sobre el uso de esta tecnología y sus posibles ventajas y amenazas para los medios de comunicación. Ahora yo te hago una pregunta, amigo.
Uh-huh.
Y si mañana tú y yo tenemos un trabajo juntos, tenemos que irnos, ya nos llamaron, tenemos que ir a Junumucú adentro a presentar algo. ¿No podemos con la inteligencia artificial y el guión de Cristi y de Dari entregárselo a la inteligencia artificial y que ellos hagan el programa?
No sé. No sé.
Ojo, que en ese caso me gustaría. Pero bueno, la emisora anunció con mensajes difundidos en redes sociales que con esta decisión pretende convertirse en la estación de radio del futuro y ha presentado a Emmy Cuba y Alex. Las tres personalidades que van a estar encargadas de presentar los programas tienen voces, imagen, incluso biografías ficticias. Digo ficticias porque son personajes ficticios. En su primera emisión de ayer, una de las inteligencias artificiales le hizo una entrevista a otra inteligencia artificial que adoptó la personalidad de un poeta.
Sí, ahí sí es duro.
Es complicado, pero bueno, el entrevistado era supuestamente un poeta que falleció en el 2012, Premio Nobel de Literatura de 1996, y le preguntaba su opinión sobre la recién laureada con ese mismo premio, la surcoreana Han Kang. Pues bueno, los empleados que trabajaban en la emisora han criticado esta decisión de los directivos de la cadena, pero estos han argumentado que los despidos se iban a producir de todas maneras debido a los malos resultados económicos de la misma y que habían optado por esa opción. Me da mucho miedo. Sigo insistiendo. Mucho okay. miedo.
Vamos a recomendarles a ustedes que se una a un grupo que en ningún sentido somos inteligencia artificial. Más bien, no. Tenemos una experiencia que estamos traspasando en este contenido con excelentes profesionales sobre salud mental. Escuche usted los tantos y tantos episodios que hay en Karina y Sergio After Dark.
Sabe que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso, a todos.
Desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal.
Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda.
O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper flaca, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia.
Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrones que se idealiza un peso.
Ser obeso hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de 6 años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos.
Y ha sido muy difícil. La presión y la incomprensión es muy fuerte.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo a nuestra revista digital 12y2.com, 12y2.com, y busque ahí el banner. Dice Karina y Sergio After Dark, le da un clic y ya pertenece a nuestra plataforma de bienestar. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12y2. ¡Mewi!
¿Cómo están?
Ah, ¡qué bien! Hola, Gaby, ¿cómo estás? Dios mío, perdón, que me acaba de dar un mareo. Gaby, en la capital.
Sí, bueno, tú sabes que sí.
Exacto. Bueno, pues vamos a hacer
mejor que yo, mi track.
Claro, claro. Bueno, vamos a seguir esta semana con los potes mágicos, que así les he apodado yo, pero es la línea Voilà de Gabriela Reginato. Pueden seguir la cuenta en Voilà RD. Estamos haciendo toda esta semana con los potes mágicos. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
Y recordando, Karin, que al final de esta semana estaremos sorteando, no sé cómo sería la palabra, regalando un libro de mi última tirada, por decir así, 77
claro, la última
recetas
edición.
Llenas de historia, y para otro ganador, una línea completa de los frascos de Voilà esta semana, y luego vamos a tener otro premio, así que estén atentos, porque son dos libros y dos sets.
Sí, señor, presten atención que ya vamos a organizarnos para dar estos dos premios, anoten todas las recetas, si utilizan uno de los potes, compartan con nosotros esas recetas. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
Hoy vamos a utilizar uno que es, súper versátil. Que lo puedes poner en vinagretas, puedes sazonar carnes, mariscos, pollo, puedes llevarlo a hacer en la famosa salsa del Don, puedes ponérselo por arriba a tomates, y increíble, yo se lo pongo inclusive cuando hago unos huevos revueltos como así, criollos, le pongo un toquecito del mix de hierba de Voilà, y es otra historia. Así que hoy vamos a estar utilizando el mix de hierba, que es una latita preciosa y que resuelve muchísimas cosas. Y hoy vamos a hacer un queso crema al horno con zucchini. Bueno, en tu caso no le pongas cebolla, pero zucchini, claro, cebolla y tomate.
Ok, perfecto.
Bien, vamos a necesitar una cebolla blanca que vamos a cortar en cubos grandes. Los cubos los vamos a hacer igual del zucchini, de la cebolla, e inclusive si quieren utilizar berenjena, pueden utilizar berenjena. Y vamos a utilizar tomates cherry, o sea que para más o menos tener un mismo tamaño. No hagan el corte del tamaño del tomatito cherry porque puede ser muy grande, pero sí que tanto la cebolla como el zucchini tengan el mismo tamaño por una cuestión de estética y de que se cocinen más o menos a la par. Okay. Entonces necesitamos una cebolla blanca, un zucchini tipo italiano y también una taza aproximada que vienen siendo como unos 8 o 9 tomatitos cherry, más un pedazo de queso crema del típico nuestro, del queso crema que compramos en el supermercado. También lo pueden hacer con un queso de cabra de estos que son para untar, pero uy, vamos, sí, a hacerlo con este queso crema, que queda divino, ¿eh? Uh-huh. Unas 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita del mix de hierba de Wala y un toquecito adicional de sal y pimienta. Si quieren, también pueden ponerle una hierbita fresca, que en este caso les recomendaría romero, pero como tienen el mix que está bastante balanceadito, no lo van a necesitar, pero queda bonito. Okay. O sea, más que todo por estética. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a tomar la cebolla, el zucchini lo vamos a cortar en cubos, los tomatitos cherry los vamos a cortar por la mitad y esto los vamos a colocar en un recipiente. Agregamos la mitad de la cantidad del mix de hierba, incorporamos un poco de sal y pimienta y rociamos la mitad del aceite de oliva. Entonces, en un molde que pueda ir para horno, vamos a colocar nuestro queso crema en el centro y por todo el alrededor vamos a agregarle esta mezcla de vegetales. Okay. Terminamos por arriba con el queso crema, agregándole el resto del mix de hierba, igualmente dándole un toquecito de sal y pimienta y el resto del aceite de oliva. Llevamos a horno a una temperatura de 375 grados por alrededor de unos 10 minutos o cuando comience a dorar. Y luego retiramos, podemos servir con un casabito bien tostado, que by the way, pueden ponerle también el mix de hierba de Wala por arriba y voilà.
Ahí tienen otra receta. Gaby siempre comparte sus recetas a través de su cuenta gabriela.reginato en Instagram. También recuerden que en nuestra página 12y2.com están todas las recetas de Gaby. Y sigan la cuenta de Voilà RD. Gaby, muchas gracias. Un abrazo grande.
Un beso enorme. Sigo en sintonía.
Un abrazo. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden seguir la cuenta Voilà RD, Voilà con B corta, Voilà RD. Ahí van a conocer la línea Voilà de Gabriela Reginato y al final de esta semana estaremos regalando un libro y un kit de estos potes mágicos. Así que atentos. Hasta aquí la receta del día.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Let's go, let's go now. There's a pitch on the way, a swing and a bat.
Ya estamos en deportes en 12 y 2 y nos vamos de inmediato con béisbol. El Escogido conservó el invicto en 5 salidas al sacar la mejor parte en el partido típico del Julián Javier, con un logro de 15 carreras y 23 imparables, en donde solo hubo 4 errores. El puertorriqueño Martín Maldonado disparó 2 home run y remolcó 3 vueltas para encabezar el ataque rojo en su triunfo 9-6 sobre los Gigantes. Un resultado que afianza en la primera posición a los dirigidos por Albert Pujols, cuyo bullpen detuvo a una ofensiva que batió con libertad al abridor Elian Leiva. Por otro lado, Raimel Tapia remolcó la carrera ganadora y Neftalí Félix superó una ligera complicación para que las Estrellas Orientales derrotaran 2-1 a las Águilas Cibaeñas. ¿No va a poner la
Ay, Dios okay. mío, vamos arriba. Señores, que este año es verde, pero tenemos que hablar de fútbol femenino, porque históricamente se está haciendo aquí este mundial oficial de la FIFA en nuestro país. La selección Nigeria volvió a mostrar un juego intratable en cada una de sus líneas, con lo cual se impuso ante una corajuda República Dominicana por un ajustado 0-1, gracias al golazo de Shakira Moshood en el partido de cierre en esta fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17. Que se está jugando aquí en nuestro país, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La tropa africana se impuso ante un rival que puso alma y corazón en cada balón. La entrenadora del equipo dominicano dijo: hicimos el juego que nos propusimos, con mucho gasto físico. Bravo por nuestras chicas que lo dieron todo. Bravísimo.
Vámonos entonces. Por cierto, vi a Félix el domingo en Quiéreme Como Soy.
Ah, sí.
Tenía mucho que no lo veía. Bueno, en una noticia de atletismo. Sí, de atletismo. Tú hablaste de Félix Sánchez. Bueno, de atletismo, Marileide Paulino, campeona olímpica de los 400 metros planos en París 2024, anunció que va a correr en el Grand Slam Track de atletismo que comienza el próximo año y que es organizado por la leyenda de la velocidad Michael Johnson. Esta dominicana será una corredora en la categoría de sprints largos, que competirá en los 200 metros y 400 metros en cada uno de los 4 slams. Cada competidor recibe puntos por su posición final en las 2 carreras y entonces después de los 2 eventos, el atleta con el total de puntos más alto gana el Grand Slam y el premio de $100,000, primer lugar.
Primer lugar en baloncesto, igualando el récord de triples en la NBA, los Boston Celtics comenzaron la defensa del título machacando 132-109 a los New York Knicks en el juego inaugural de esta temporada. Jason Tatum lideró el bombardeo verde con 37 puntos, 10 asistencias y 8 triples en una vibrante noche en el TD Garden, que comenzó en la entrega de los anillos de campeones de la pasada temporada. Los 29 triples que anotó la franquicia verde empataron la anterior mejor marca de la NBA que poseían los Milwaukee Bucks desde diciembre del 2020. El dominicano Al Horford clavó desde una esquina el triple 29 cuando todavía quedaban 8 minutos y 54 segundos de juego, pero los suplentes de los Celtics fallaron después 13 intentos para fijar un nuevo récord.
No, es que Al Horford tiene puntería.
Dios mío.
11 hijos que tiene ya. Y se divertirá, pam. Ok, en Deportes Generales, el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano reconocerá la actuación de Marileide Paulino, también Junior Alcántara y Cristian Javier Pinales en los pasados Juegos Olímpicos de París. Este trío de atletas será reverenciado como se debe con la dedicatoria del 57 Ceremonial de Exaltación de la Clase 2024 que se efectuará el domingo 17 de noviembre. Esto informó el presidente y vocero del Pabellón de la Fama, Paulino también, que es campeona en los 400 metros planos, Alcántara y Pinales, respectivos ganadores de bronce en las competencias de boxeo, hicieron hazaña ganando la única o las únicas preseas que obtuvo la República Dominicana en la cita parisina que se disputó del 26 al 11 de agosto, o sea, el 26 de julio al 11 de agosto de este año. O sea, que felicidades y merecen toda la exaltación y todo el aplauso de todos los dominicanos porque nos pusieron en el mapa.
Sí, señor. Y finalmente en básquetbol, LeBron James y su primogénito Bronny entraron en la historia de la NBA al ser la primera pareja de padre e hijo que juegan juntos en un partido oficial. ¿Tuviste lo que le hizo LeBron James?
Pero eso fue hecho, o sea, eso fue planificado.
Claro. O sea, preproducido.
Bronny tenía el micrófono y todo y después sí, claro. Se rodó con Nike.
Pero claro, lógico, no, eso era una promoción, no. Pero fue bastante chistosa. Bueno, juegan juntos. King James, de 39 años, y el novato Bronny, de 20, coincidieron en la pista a falta de 4 minutos para el descanso del partido inaugural en esta temporada de Los Ángeles Lakers, que enfrentaba a los Minnesota Timberwolves. Los 20.000 aficionados del Crypto.com Arena celebraron este hito en un partido en el que LeBron James también igualó el récord de 22 temporadas en activo que poseía en solitario Vince Carter.
Estamos esperando la llamada de un niño o una niña, 829-236-9856. Por favor, un niño o una niña que llame aquí, que se comunique con nosotros, que nos diga cómo le fue en el colegio en el día de hoy, que nos haga un cuento, que llame a alguien tan parlanchín como nuestro invitado de ayer.
Ay, ¿cómo era que se llamaba?
¿Cómo era que se llamaba?
Dios mío.
Pero ese sí hablaba, compadre.
¡Wow! ¡Cuánto lo amé, Dios mío!
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
Josías.
Josías, si estás escuchando, Josías, nos encantó escucharte ayer, hablar contigo. Estamos buscando un niño que pueda hablar tanto como tú. A ver si un día lo juntamos los dos. 809-562-1091. Un niño o una niña que llame ahora. 809-562-1091. Y le invitamos a todos ustedes a que se unan a Karina y Sergio After Dark, porque tenemos más de 140 episodios esperando por usted. Óigalo en familia, óigalo solo, en pareja, como usted quiera. Y puede, entonces, Karina Larrauri, escuchar uno de los tantos episodios como este.
¿Alguna vez han llegado a sentirse como un fraude, a pesar de tener todas las capacidades posibles para pensar lo contrario?
Tú dudando de ti mismo, mientras otros están asustados por tu potencial.
Quizás estés sufriendo el síndrome del impostor.
Si nos reconocen atributos, tendemos como a pensar que la otra persona no está en lo correcto, porque nosotros mismos nos clavamos el cuchillo.
Venir de un hogar donde tus logros no se reconocían o se disminuían, lo cual hace que a ti como persona se te dificulte el reconocer tus propios logros. O sea, si algo que no se te enseña, probablemente tú no lo sepas cómo practicar.
En el camino cometeremos muchísimos errores, nos caeremos muchísimas veces. No significa que usted es un impostor, significa que necesita seguir trabajando sobre eso.
Reconocer que nunca vamos a tener esa perfección, pero que también hacemos cosas buenas y que tienen un impacto en este planeta. Poder sentarse con esos dos lados de la moneda y balancearlo lo mejor que tú puedas.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Pueden buscarlo como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. También está en 12y2.com. Es nuestra revista digital. Con esto finalizamos deportes en 12y2 y regresamos. Suena la cancioncita siempre que dice que nuestros niños están bienvenidos en este segmento. Es más, este segmento es de nuestros niños. Y ahí tenemos a Fara en la línea, Karina. Buenas tardes. Hola, Fara.
Hola.
Hola, ¿cómo estás, Fara? ¿Cuántos años tienes?
6.
6. ¿Y en qué colegio estás?
En el Colegio Dominico Español.
Cuéntame qué aprendiste hoy en el Dominico Español.
Aprendí matemáticas.
Muy bien, ¿te gustan las matemáticas?
Sí.
Si yo te digo 1 más 1.
2.
¿Y 2 más 2?
4.
¿Y 4 más 4?
8.
¿Y 8 más 8?
16.
¿Tú sabes algún chiste, Fara? ¿Alguna adivinanza que quieras compartir con nosotros?
Sí.
Adelante.
A ver.
A ver, la adivinanza.
Mira.
¿Qué pasó? Fara. Fara.
Mira.
¿Se te olvidó, Fara? Ajá, a ver.
No. Tengo agujas, no sé coser. Tengo números, no sé leer. Adivina qué es.
Tengo agua y no sé coser. No sé. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Para!
¡Hola!
Yo creo que ella se le olvidó también.
Ahora ¡un reloj! Sí. ¡Ahora sí! ¡Fara! Muy gracias. Bien, muy bien. Muy bien, gracias por llamar, Fara. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy?
Estamos en entretenimiento. Manny Cruz continúa su apuesta firme al merengue y los colores de la música dominicana, esta vez uniendo generaciones a través de su quinto disco, 2080 se llama, o 2080, que me encanta, la verdad que me encanta. Estuve viendo algo y está genial. Compuesto por siete canciones. Vi a Manny
el domingo también.
Sí, estuvo allá también, yo, sí. Lamentablemente, primera vez que falto a esa actividad. Sí. Bueno, compuesto por siete canciones, este disco trae a la actualidad icónicos merengues fusionando los años 80 con los 2000 y logra colaboraciones bellísimas, significativas, con cantantes de cada tema. 2080 o 2080 está compuesto por El Motor, junto a Aramis Camilo, El Hombre Divertido, junto a Wilfrido Vargas, La Dueña del Swing, con los hermanos Rosario, Fiesta, junto a Sergio Vargas y Diony Fernández. Y hay como una mezcla ahí, un medley de éxitos junto a Fernando Villalona y las nuevas versiones de Oye, de Rasputín y bueno, muchísimos temas que vamos a recordar todos nosotros.
Me he quedado oyéndola la canción. ¿Qué? Vámonos con A$AP Rocky. Irá a juicio en Los Ángeles a principios del próximo año por cargos de haber disparado un arma contra un ex amigo y colaborador en las calles cercanas a un hotel de Hollywood. Esto fue en el año 2021. Este juicio del rapero de 36 años, magnate de la moda, nominado al Grammy y copresidente de la próxima gala del Met, comenzará con la selección del jurado el 21 de enero. Se ha declarado inocente en dos cargos graves de agresión con un arma de fuego. El juicio estará programado para comenzar el 12 de noviembre, pero su equipo pidió en una audiencia que se pospusiera porque encabezará el festival de música Rolling Loud en Tailandia. Señores, cuando vivíamos en un mundo donde si un artista, si una persona que tenía algún arraigo público cometía algún desacierto o no, o violaba la ley, señora, había un repudio, pero magno, grande, un repudio popular. Hoy no. Hoy, mientras más caiga en la cárcel, más popular es.
Yo no entiendo, la verdad no entiendo. El cantante Ricky Martin ha publicado un mensaje en el que acusa de corrupción al gobernante Partido Nuevo Progresista y defiende a la de Alianza País. Asegura que ese grupo no va a imponer el comunismo en Puerto Rico si gana las elecciones del 5 de noviembre. Dice, probabilidad de comunismo si gana la Alianza País, 0%. Probabilidad de corrupción e incompetencia si gana el PNP, 100%. Eso es lo que dice el texto que fue difundido por este artista puertorriqueño en una historia en Instagram. Y este mensaje hace alusión al discurso del PNP contra la Alianza, en el que incita el miedo al comunismo y señala que de llegar este grupo al poder, Puerto Rico será una próxima Venezuela, Cuba o Nicaragua.
La campana y el fin de semana se deja ver. La, 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 la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta.
En otra noticia, Andrew Garfield ofreció un poderoso mensaje sobre el duelo y la pérdida durante una emotiva conversación con Elmo, sí, el de Plaza Sésamo. En este video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, Garfield, este actor, habló sobre la muerte de su madre quien falleció en el 2019 debido a un cáncer de páncreas, y con sensibilidad, con honestidad, este actor de 41 años reflexionó sobre la tristeza que siente al extrañarla y cómo esta emoción se ha convertido en un nuevo lazo que lo une a ella. Estoy pensando en mi mamá hoy, falleció hace poco y simplemente la extraño mucho. Eso expresó Garfield a la pregunta de Elmo, el icónico personaje infantil, le ofreció sus condolencias, pero el actor le contestó rápidamente: está bien, no tienes por qué disculparte. De hecho, es bueno extrañar a las personas.
Un nuevo amigo y otro más. Quiero más amigos para hacer amistad. Diferentes todos somos y reímos por igual. Y por un balón corremos en equipo.
¿Cuántas memorias? En otra noticia, Snoop Dogg está en la búsqueda activa de un actor que pueda interpretar su versión joven en una futura película biográfica. Esta película, que está en proceso de desarrollo con Universal Pictures, será dirigida por Alan Hughes. Contará con un guion escrito por Joe Robert. Snoop ha mencionado que el actor seleccionado debe reflejar su carácter de juventud, rudo, sin filtros y en constante autodescubrimiento. La película será la primera producida por la compañía de Snoop y contará con música de su reconocida carrera, destacando momentos claves de su trayectoria.
You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray.
You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of...
Seis hijos del rapero y productor Sean Diddy Combs salieron en defensa de su padre, detenido sin derecho a fianza en una prisión federal de Nueva York, tras ser acusado el pasado mes de crimen organizado. También tráfico sexual, trata de personas. Quincy Jones, de 33 años, quien es el hijo adoptivo del artista, y sus hermanos Justin Dior, Christian King, Chance, Delilah y Jesse Combs acudieron a Instagram para enviar un mensaje ante las acusaciones a su padre y aseguran que el último mes ha devastado a la familia. Indican en su declaración conjunta que muchos, muchos han juzgado a Combs y a ellos mismos basándose en acusaciones, teorías conspirativas y narrativas falsas que han crecido hasta el absurdo en redes sociales, y añaden que van a permanecer unidos apoyándole en cada paso. Bueno, pues han encontrado muchas cosas ahí, como que...
Yo me hubiera quedado callado.
Sí, yo...
Bueno, pero son sus hijos. Claro, el actor, claro, estoy loca porque empieza ese proceso judicial. El actor británico Idris Elba vivirá en algunos países de África en los próximos 5 o 10 años para apoyar la industria cinematográfica del continente y permitir que los africanos puedan relatar sus propias historias. Este actor, famoso por la serie policial Looter, declaró a la cadena BBC que está detrás de proyectos para construir un estudio de cine en Zanzíbar y en la capital ganesa Accra.
Zanzíbar.
Y en la capital danesa Accra. Nacido en Londres, de madre ganesa y de padre de Sierra Leona, Elba está buscando aprovechar la fama que tiene para impulsar estos proyectos. Dice: sin duda consideraría establecerme, hablando de África, ni siquiera lo consideraría, va a suceder. Eso dijo en una entrevista para la BBC.
Tú sabes que Idris y yo hicimos una película juntos.
¿Ah, sí?
Sí, hicimos el, ¿cómo se llama esto? El Escuadrón Suicida 2. Idris fue el único de todos esos famosos actores que estaban en esas escenas, porque estábamos todos juntos, que durante una semana, ese tipo, altanero, hasta lo último.
Sí,
altanero hasta lo último. O sea, él podía estar, por ejemplo, a mí me tocó varias escenas con él y durante la escena era chulísimo. Inmediatamente decían: cut, corten. Ese tigre hacía así, cambiaba, nadie le podía hablar, nadie se le podía acercar. Tenían que buscar un carrito de golf para llevarlo hacia su camerino, que estaba a 8 minutos en el carrito. Pero toditos nosotros, ahí estaba, por ejemplo, John Cena, Margot Robbie, todito. Nos entrábamos en una carpa que había ahí porque hacía frío. Era noviembre en Atlanta y hacía frío. Y nos poníamos todos ahí en la carpa y hablábamos de dónde tú eres. A mí me preguntaban que cómo era República Dominicana. Bueno, todo eso. Pero Idris, durante una semana completa, Karina, fue un pedante. y no se lo mando a decir.
Qué difícil que es trabajar así con gente así.
Sí, 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 sí. Vámonos con Karina y Sergio After Dark.
Pero tú no puedes hacerme eso, Sergio.
Ah, pues tiene que estar lista. After
Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O si no, estamos en 12y2.com. 12y2.com. Ya regresamos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12y2.
Ya tenemos a Adrián en la línea. Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bien. ¿Qué edad tú tienes, Adrián?
8 años.
8 años. Muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana?
Sí.
Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio? ¿Qué hiciste en el colegio? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
Un simulacro.
Ajá. ¿Un simulacro de qué? ¿Terremoto o algo
de
así?
De terremoto. Mira qué bien.
Ah, ok. ¿Y cómo le fue al curso? ¿En cuánto tiempo pudieron salir del aula organizadamente?
Rápido y
corriendo. Corriendo. Entonces, pero cuéntanos un poco, cuidado. ¿Cómo fue? ¿Qué sonaba? Cuéntanos un poco cómo fue el proceso.
Primero vieron las puertas de ahí. Primero los grandes se escondieron bajo de la silla. Los más pequeños corrimos para afuera.
Sí, ya. Okay. Mira qué bien, muy bien, Adriana. ¿Y te sabes algún chiste, una poesía, una canción?
Un chistecito.
Un chistecito, muy bien, me gusta. ¿Cuál es? A ver.
¿Qué le dijo un pavo a otro pavo?
Un pavo a otro pavo. No sé.
Pavón.
Pavón. Ok, Adrián, lo anotamos, Adrián. Tenemos igual regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy? Ya regresamos, quédense con nosotros.
El pavón, no hay otra cosa que decir después de eso. Comiencen a llamar, señores, 809-562-1091, 809-21091. Estamos en Tránsito y Circo. Este segmento les pertenece a ustedes, nuestros oyentes. Comiencen a llamar al 809-562-1091.
Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Los Ministerios de Interior y Policía y de Administración Pública han firmado un convenio de colaboración para el diseño e implementación del sistema de monitoreo de administración pública en materia de seguridad. Este sistema, el objetivo que ellos dicen que tienen es mejorar el monitoreo y la evaluación de desempeño a nivel institucional en el ámbito de seguridad ciudadana, y es un acuerdo que, como el que mencionaba anteriormente, de otras instituciones, busca mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las entidades encargadas de la seguridad pública. Un poco más de control. 809-562-1091. ¿Viste que vuelven los alcoholímetros, amigo?
Claro, 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 claro. Vuelven los alcoholímetros, se quedan, qué sé yo, cuánto en la población, 3 meses, 5 meses, se comienzan a dañar porque nadie lo usa y entonces volvemos a lo mismo. Bueno, el Intrant y la Dirección General de Seguridad de Transporte Terrestre, el DGCET, que debería de ser uno, no dos, no dos instituciones, debería ser una. Reintroducen el uso de alcoholímetros, ¡wow!, para controlar que los conductores no manejen bajo los efectos del alcohol. Aproximadamente 40 agentes de la DGC ya se solucionó el problema. Recibirán capacitación en el uso de estos dispositivos por un especialista internacional. El objetivo es prevenir accidentes de tránsito y salvar vidas. El director de... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tú sabes?
Respira, respira.
Karina, yo ando en la carretera todo el tiempo. Tú sabes que me voy de Santo Domingo, Punta Cana, los fines de semana me voy para Jurumucó adentro, etc. Y la cantidad de camiones que no tienen ni siquiera una sola luz, la cantidad de camiones
que
y
no
patanas...
No tienen protección.
Que los neumáticos, las llantas, los neumáticos están desbaratados, que no tienen un solo dibujito. La cantidad de camiones largando humo sin ningún tipo de filtro, de nada.
Ni protección tampoco en sus camas.
Vamos con alcoholímetro, vamos con celulares. Ay, si se pasa 5 kilómetros en la autopista, eso es
todo. Pero tú quieres algo más simple que ponerle control a los motores. Ellos están en alcoholímetros y no pueden controlar ni a los motoristas en el país, por Dios. Y los alcoholímetros es algo que se ha tratado de implementar mil veces y no termina de funcionar. Que ahora van a entrenar a los DGCET para que sepan usarlos. Yo creo que si no tenemos solucionado la base de la ley, que es que se respete por lo menos lo básico, no podemos estar hablando de unos alcoholímetros que nunca han funcionado.
Para nada, porque es que funcionan 2 días y luego, por la rotación que tienen los agentes, por X, Y, Z, lo que fuera, lo botan, se lo comen con yuca.
Además, volvemos al punto
central. Las camionetas nuevas que tienen los Intran, DGC y todas esas cuestiones, se la comen con yuca también. Los motores se lo comen con yuca, lo venden. Entonces, no es un problema de ni siquiera las herramientas que le probemos que no tienen.
No tienen ninguna.
Pero es que se la comen con yuca porque no hay educación.
Lamentablemente. Yo creo que, como dije, si no tenemos lo básico resuelto, hablar de alcoholímetros me parece ridículo. Ahí está en la línea Julio primero, luego David. Arrancamos con Julio. Adelante, Julio.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Vivo suelto y un nómina a pesar de que es de tener la reforma.
En una pieza.
Una pregunta para precisamente para ti, Karina, para entrar en contexto. Si yo sé que soy inmortal, ¿tiene algún mérito que yo me acueste en la York Washington a cualquier hora para que los carros pasen por encima? Respóndeme esa pregunta.
¿Cómo fue? Repítame la pregunta y disculpe.
Si yo soy inmortal, yo estoy consciente que soy inmortal, yo no muero, como en la película.
Ajá.
¿Tiene alguna ventaja? ¿Tengo algún reconocimiento que yo me acueste en medio de la York Washington para que los carros me atropellen?
No, porque ajá, ¿y no, cuál es el sacrificio? Pero ven acá. Ocho cero nueve cinco seis dos diez noventa y uno. Ahí tenemos a David. Julio, ¿será?
David.
Sí. Hola, David o Julio, buenas.
Bueno, hasta ahora es David, buenas tardes.
David. Yo creo que Dari, tú vas a tener que poner el nombre ahí de la persona que está en línea. Aguante el otro, porque si no nos vamos a confundir. David, dale, buenas.
Bien, buenas. Bueno, voy a tratar la verdad de llamarle todos los días, pero a veces no puedo. Miren, uh-huh. Yo quiero hoy hacer algo, bueno, que no sé ni cómo empezar, pero voy a tratar de ser breve, preciso y conciso. Señores, hablen sobre la gente que entiende que el frente de su casa les pertenece. Y esto es una parte que le ponen conos, que le ponen unas cosas ahí, una lata llena de cemento, los parqueadores y todo. Aquí todo el mundo tiene derecho, siempre y cuando yo no te parquee tu entrada ni tu salida, ni te bloquee.
Claro.
Pero yo me puedo parquear ahí. ¿Entiendes? Porque hay gente que me he encontrado en un lugar que me dice, no, pero que yo pongo ahí mi mesita de café. Bueno, a mí no me importa, yo pago igual que tú, o quizás más impuestos. Entonces eso está trayendo muchos problemas porque ya he tenido dos. En lugares que la verdad la gente cree que esa partecita de la calle les pertenece y no es así. Está al frente de tu casa, okay, perfecto, pero eso es de todo, cualquiera se puede parquear.
Claro, pero totalmente, ya yo he tenido experiencias de ese tipo. Tengo a Yankee en Spaces. Adelante, Yankee, habilite ahí su micrófono, cuéntenos.
La hermosa y preciosa Karina Larrauri, lo más bello de este planeta.
Ofrézcome, gracias, Yankee.
Hermano, cuéntanos.
Hermano, una pregunta. ¿Quién fue el de la NASA que le dio la idea al alcalde de Santo Domingo Este para que agarrara y comprara todos esos contenedores y lo convirtiera como en una vaina de esa de que para echar basura? Hermano, yo quiero que tú veas cómo salen las ratas, los gusanos, la cucaracha, todas las cosas que tú te puedes imaginar que la gente echa de desperdicio, entonces eso se llena de animales, enfermedades, cerca de barrio, oye, cerca de colegio, de una iglesia, y la gente pasa y lo que hace es que la tira, oye, la tira a ver si cae dentro del canato, no es que la caballen la echa, no, hacen un boomerang así, ¡puf!, a ver si cae.
Seguimos en Tránsito y Circo. Comiencen o sigan llamando al 809-562-1091. 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 262. Sigan llamando, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo, qué está viendo, qué no está viendo, qué está pasando.
¿Dónde cuéntenos. Están los motores? Tengo a dos personas a través de Spaces mientras entran las llamadas. Voy a empezar con el licenciado Francis. Adelante, licenciado, habilite ahí su micrófono. Luego sigo contigo, Lucas, y recuerden que estamos en vivo a través de X, de Twitter. Adelante, licenciado, cuéntenos.
Buenas tardes a ambos. Bienvenido. Tú sabes que el día pasado opiné acerca de la reforma. Ya no está la reforma, sabemos que va a volver.
¿Y qué usted opina de que la hayan retirado, licenciado?
Era lo correcto porque la vía que se había estipulado era directa del presidente a socializar la aprobación, pero el Consejo Económico debió de haberla revisado previo a eso. Entonces se hizo el escrutinio público. Y resultó que la retiraran. Ahora, pero yo tengo una inquietud con Sergio.
A ver.
Porque cuando hablábamos de IPI, iban a llevar a todas las casas de bajo costo a ser suntuosas.
Sí.
¿Qué pasaría con los proyectos de Sergio, que veo muy bien, una innovación, un avión que estaba en uso, luego en desuso, y ahora lo van a convertir en casa? ¿Eso entraba en IPI?
Eso debe entrar en IPI, pues
debe
es una vivienda.
En IPI, sí.
Eso
debe
es una
en
vivienda.
IPI. Así
okay,
es.
Sigo con Lucas. Adelante, Lucas. 809-562-1091. Cuéntanos.
Diablo, pero ese que llamó ahora casi calienta, Sergio.
No, es calienta porque yo pago mis impuestos, papá.
Hay que pagarlo. Aquí pagamos, claro. En este programa pagamos.
Yo pago todo.
Buenas tardes, gracias por dejarme hablar.
Bienvenido.
Miren, si ustedes se fijaron, o alguno de los amigos que siempre está oyendo por aquí, cuando anunciaron el asunto de los impuestos, la farmacia, los supermercados, la ferretería, que a mí me consta, subieron precio, ¿verdad? Entonces, subieron muchos artículos que yo siempre compraba, algunos al doble en cuanto a supermercado. En Santo Domingo, yo no sé, yo tengo amigos que compran y no miran los precios, ¿verdad? Pero uno de ellos se me quejó ayer y me dijo que fue al Nacional, que es uno de mis supermercados favoritos, y que lo que él compraba regularmente, por lo menos 30-40% subió de precio. Me imagino que eso no va a bajar, aunque hayan quitado la reforma. Así que él pensó que eso de la reforma fue como un jueguito para que aumentaran los precios, se quitara la reforma y ya los precios se quedaron así altos, porque no lo van a bajar.
Representantes de Haití denunciaron ante la Asamblea General de la ONU las prácticas migratorias de República Dominicana, acusándonos a nosotros de violar acuerdos bilaterales y de fomentar tensión entre ambos países. Durante esta intervención, los delegados haitianos señalaron que las deportaciones de ciudadanos haitianos desde el territorio dominicano no respetan el protocolo de acuerdo del 1999 que establece mecanismo para las repatriaciones. Haití reiteró su compromiso con la resolución pacífica de controversias conforme al derecho internacional y solicitó apoyo internacional para frenar estas deportaciones. Argumentando que dichas acciones profundizan la crisis en las relaciones bilaterales. Lo que tiene que hacer Haití es darle papeles a todos esos ciudadanos haitianos que no tienen ahora mismo
que
tierra.
Que no pueden ni siquiera pedir estar legalizados aquí porque no cuentan con ningún papel, porque su país no se lo da.
Nada, en lo absoluto. Entonces, denle los papeles a esos ciudadanos haitianos, hijos de Haití, para que entonces nosotros podamos seguir de una forma legal dándole esas visas de trabajo para acá, para a los haitianos aquí en República Dominicana. Pero así no,
De ninguna manera. 809-562-1091. Tengo aquí a Sergio Devaní. Sergio Devaní está con nosotros. Adelante, Sergio.
Tocayo, vete a 10.
Hey, dímelo a Bert.
Yo allá en la hermana República de Punta Cana. Karina, un abrazo. Dale. Y un beso.
Un abrazo,
mira,
querido.
Dos cositas. En cuanto a los haitianos o al país de Haití, no le dan papeles ni siquiera para limpiar. Y segundo,
tristemente.
Sí, lamentablemente. Y segundo, es cierto que la calle es libre, la acera es libre, pero también el respeto y el derecho mío termina donde empieza el tuyo. ¿Cómo es posible que yo tenga mi casa sin un driveway, sin entrada y salida, y un padre de familia ponga su vehículo ahí a las 8 de la mañana y lo retire a las 8 de la noche? Porque
¿pero puesto dónde el carro? ¿Frente a su casa?
Frente a mi casa, por decir algo, frente a mi casa.
Pero yo es no que tengo... si no te está estorbando la entrada y salida de tu casa y es permitido parquearse ahí, no entiendo que haya,
Karina,
ningún problema.
12 horas de lunes a viernes.
Bueno, es que ese
pero
pedazo
es que la calle
de calle
de todo el mundo,
es de todo el mundo, lamentablemente.
La calle de todo el mundo, pero óyeme. Claro.
Pero lo mueve, o sea, esa persona mueve el carro, regresa.
No, se ve que trabaja, lo parquea ahí y regresa al salir de su trabajo, pero eso sí, la calle es de todos.
La calle de todo el mundo. Seguimos tomando llamadas al 809-562-1091, 809-200-1091. Ahí tenemos a Tuto en la línea. Buenas tardes, Tuto, nuestro amigo Tuto.
Buenas tardes, Karina y Sergio, ¿cómo están?
¡Tuto!
Amigo mío, cuénteme de la vida. ¿No ha detenido otros delincuentes en la calle? ¿Ya se quitó el traje de superhéroe?
Ojalá yo tener ese superhéroe cerca.
Ahora estamos low profile.
Está bien, me gusta eso. Cuéntame, Tuto.
Alrededor mío siempre hay que hacer bien, no me gusta lo mal hecho.
No, bien, claro.
Una pregunta, me pregunto, mí mismo. El ayuntamiento hace unos 15 años iba a hacer un proyecto de parquímetros, ¿te acuerdas?
Sí.
Sí.
Entonces, ahora, tú tienes cuchumil empresas que se hacen llamar Valet Parking, el cual cogen toda la calle de todas las zonas residenciales, de todos los comercios, locales que hacen restaurantes, bares y oficinas, que no tienen 3 parqueos, pero tienen 100 mesas, y te obstaculizan el tránsito, las aceras. Ayuntamiento, vuelve y pon el parquímetro, porque yo estoy pagando solo a un pendejo, que es parqueador, que pone 2 conos, que se los roba de una construcción, o 2 conos, y te cobra 100 y hasta 200 pesos. Cójanse esos chiquitos para ustedes, que nunca estén cuarto.
Por Dios.
¿Qué pasó?
Es que hay cosas que suceden que uno como que no entiende.
¿Qué pasó?
La pregunta que yo me hago, eso no está prohibido ya.
¿El
eso
qué?
No existe una.
¿El qué?
Oye esto, amigo, el Cabildo de Santo Domingo Este ha aprobado ahora una ordenanza, como se le llama, que prohíbe la circulación de motocicletas por las aceras del malecón, especialmente aquellas cuyos conductores venden productos a los visitas.
Ya entiendo, porque ahora mismo es legal que una motocicleta ande sobre la acera.
No,
Entonces, ¿para qué tiene que mandarse una ordenanza? ¿Para qué tiene que
esto lo presenta la regidora Jamie Núñez? Ella dice que busca proteger a los ciudadanos que utilizan el malecón para el esparcimiento. Es una ordenanza que también incluye sanciones para quienes no cumplan con esta nueva normativa, con el fin de... Pregúntale a ChatGPT si dentro de la ley de tránsito... ¿No se la cargaste?
Sí.
Ok, pregúntale si dentro de la ley de tránsito no existe la prohibición de que los motores anden en la acera. A ver qué dice la ley.
Espérate, voy a...
Pero la parte más importante, ve buscándola ahí, la parte más importante que está promoviendo esta regidora es que prohíbe la circulación de motocicletas por las aceras del malecón de Santo Domingo Oeste para proteger a los ciudadanos. Dice que se va a sancionar a quien lo haga. Pero querida regidora Jamie Núñez, la ley lo establece ya, no hay que buscar ninguna ordenanza, la ley lo establece, las aceras son para los peatones, eso es como redundar sobre una ley que ya existe. ¿Qué dice la ley? A ver, ¿qué te dice ChatGPT?
Le estoy diciendo, ¿puede un conductor de motor de dos ruedas puede andar sobre las aceras y no en la calle? Entonces, la respuesta de ChatGPT, que tiene, ojo, que tiene la ley de tránsito cargada en su
disco duro, llámale como tú quieras.
Exacto, dice lo siguiente. Ella dice lo siguiente.
No, un conductor de motocicleta o cualquier vehículo de dos ruedas no puede circular sobre las aceras. La ley 6317 establece que las aceras están destinadas exclusivamente para el uso de peatones. Conducir sobre las aceras es una infracción de tránsito y está prohibido por la ley. La motocicleta debe circular por las calzadas de las vías públicas, respetando las normas de tránsito, señales y límites de velocidad correspondientes. Circular por las aceras pone en peligro tanto a los peatones como al propio conductor.
Ok, bueno, según la ley, eso está prohibido.
Okay, hay que decirle a la regidora que se entere de la ley de tránsito.
Sí, ahí tenemos a José Miguel en la línea. Buenas tardes, José Miguel. ¿Sabías tú que parece que en el malecón tú puedes andar con motores arriba de la acera?
Yo no entiendo, bueno, verdad.
No tan solo en el malecón, Sergio. Yo he dejado de ir a la Plaza España, a la plazoleta donde están los restaurantes, porque hay muchísimas patinetas eléctricas que yo, que ando con niños chiquitos, ya tengo miedo de andar por ahí. Pero no, mi comentario de circo no andaba en esa, sino qué vamos a hacer con un tema que se ha tratado mucho, que son los parqueadores que andan en las calles. Mira, en el fin de semana estaba en una actividad ahí que se dio en el Parque Iberoamericano, y desde que llego veo unos parqueadores ahí. Y le digo a mi esposa, óyeme, viene esta gente a buscar cuartos. Nada, me desmonto, me paro donde ellos indicaron. Había un AME, de hecho. Yo, bueno, pues nos van a dejar parquear aquí. Le digo al parqueador, ¿cuánto es? 300 pesos. Y yo, no, amigo, 300 pesos yo no te voy a dar. Y me da un papelito. Mira, mi esposa me dice, mira, ya, evita cosas. Le doy 200. Entro a mi actividad. No había pasado media hora cuando están anunciando por la bocina del evento a los conductores que están parqueados ahí en la César Nicolás Pinson, que salgan a mover su vehículo porque va a pasar el presidente. Y la grúa se la va a llevar. Tuve que salir del evento a mover mi vehículo y a buscar dónde parquearme. Y le digo a la AME que estaba ahí, AME, pero ustedes estaban dejando parquear ahí, entonces, ¿cómo el asunto? Y los parqueadores, bien, gracias, nunca aparecieron.
Claro que no van a aparecer.
Porque
eso no es de ellos. Ellos no pueden ahí reclamar absolutamente nada. ¿Qué van a aparecer?
Y por ejemplo, cuando tú vas y te parqueas y te dicen, no, tiene que ser adelante. ¡Adelante! No, señor, usted me va a esperar.
Ellos se van, ellos cobran y se van. 809-562-1091. Voy a Spaces con Eddie, que está ahí hace un momentito. Adelante, Eddie, luego regreso contigo, Lucas. Cuéntanos, Eddie.
Buenas tardes, Patica, la Rauri y
a
Andariego Carlos. Y así le metí a
Andariego. Oye, Andariego Carlos.
Sí, porque te estaba buscando uno y ya te lo encontré. Claro.
Está bien. Cuéntame.
Señores, ustedes saben que el fin de semana estaba ocioso y me puse a indagar en YouTube
a buscar sobre los últimos, qué sé yo, 4 presidentes o 5 presidentes de la República Dominicana, y el 100% de ellos, cuando estaban en campaña, prometían villas y Castilla y que lo iban a resolver todo. Pero adivinen qué.
¿Qué?
Ninguno de los problemas se han resuelto, ni la electricidad, ni, ni lo apagó, ni lo tapó, ni nada.
¿Y cómo quedó
nada,
Sergio?
Señor.
¿Cómo quedó Sergio? ¿Cómo quedó Sergio?
Ahí quedó.
...809-562-1091... es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
Vamos ahí con la llamada, la luego seguimos con Spaces, que tengo aquí dos personas también.
Ahí tenemos a Mario. Buenas tardes, Mario, estás al aire, cuéntanos.
Buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Karina.
¿Cómo estás? Adelante.
Qué gusto escuchar a ustedes y enterarnos de las payasadas de este país, porque por eso se llama tránsito y circo. Pero hay un tema que la verdad es bastante escabroso. Se estuvo hablando de la reforma fiscal, todo el mundo se asustó por esto, por aquello, por lo otro, por todas las realidades que conllevaba eso. Sin embargo, nadie ha hecho presión, aparte de lo que hicieron, sí, en el Congreso, de ponerle presión a los diputados, senadores, para que se ajusten en el gasto público, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con todos los ministerios del Estado. Eso es lo que tiene que hacer el presidente con todos los ministerios del Estado. Pero hay algo.
Claro. Eso tenía que hacerlo hace mucho, Mario.
Hace mucho. Y oye esto, Sergio, oye esto, y lo puedes verificar, ¿eh? Lo puedes buscar. Tú dices, yo sé que tú tienes acceso a la información pública en el Estado.
Uh-huh.
Aquí se roban el 47% del ITEMS. Del ITEMS que tú y yo, todo, Karina, pagamos. El 47% se lo roba. Eso tiene un monto altísimo. Y también...
Ya se calculó más de 600 mil millones de pesos al año.
882 mil millones de pesos. Uh-huh. Tenemos casi un presupuesto de este año. O sea, tenemos ahí el 60% del presupuesto de vendrá de la Nación de este año. Que es 1.639.000, algo así. Pero si nos vamos a los impuestos internos, a la Dirección General de Impuestos Internos, ahí se pierde el 67% de los impuestos que se deben recaudar todo el año. Entonces, señores, eso es un escándalo. ¿Cómo es que aquí no hay los suficientes profesionales que puedan trabajar apegado al gobierno y buscar dónde están esos escapes, quiénes son, que aquí se sabe quiénes son, pero por lo menos que empiecen por ahí y no presionen tanto a este pueblo? Hay muchas formas de ellos cobrar el dinero que necesitan para los manejos del gobierno, los manejos de todo, sin necesariamente tener que cargar más impuestos.
Me parece que es el sentir del pueblo. Muchísimas gracias por su llamada. Voy con Joan y luego con Lucas. Joan, ahí habilita tu micrófono. Cuéntanos.
Karina, espero que esté mejor de salud.
Muchas gracias, mucho mejor. Sí.
Miren, le voy a dar la técnica infalible a todos para cuando le pida dinero a los parqueadores. Si le piden 300, 100 o lo que sea, usted le dice, pásame su cédula. Y él se va a espantar y decir, ¿qué, por qué? Lo hago y funciona.
Explícame para yo hacerlo, de verdad, de verdad.
Le dice, pues 300, no problema, présteme su cédula. No, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? No, porque yo le voy a dar dinero, pero una garantía, o sea, es un intercambio económico. Inmediatamente, claro. Olvídate, jamás, nunca en la vida te piden un peso. Lo aplico en todo el país y siempre me funciona.
Ah, mira, lo voy a aplicar a partir de ahora. Deme su cédula, además, para declararlo como proveedor informal. Venga, porque yo le estoy dando un dinero a usted. Ok, Lucas, volvemos contigo. Adelante, Lucas. 809-562-1091. Cuéntanos.
Ok, gracias, Karina. Karina, mira, el gobierno pasado, a través de uno de esos hermanos de Danilo, no sé qué, no sé si está preso, no sé todavía. Ellos se le ocurrió traer al país cientos de miles de unos transformadores eléctricos que tenían componentes de aluminio, uh-huh, que son de alto consumo.
¿Sí?
Una gran parte de esos miles se instalaron en el país, incluyendo aquí la empresa El Progreso del Limón, en el área que le corresponde, son esos los contadores que hay. Resulta que ese contador antes de ayer se dañó, uno de esos componentes de aluminio. Entonces me quemó 3 abanicos de techo, microondas, cafetera, qué sé yo qué, 24 bombillos, media casa se quemó. Pero ellos no se hacen responsables.
No, claro.
No, exacto. Eso soy yo, tuve que hacerlo, estoy en eso. porque eso fue ayer. Entonces, esos contadores que son de alto consumo, que se pudre ese componente de aluminio adentro, especialmente cuando están cerca de la costa, deben de alguna manera empezar a ponerlo de cobre y a quitarlo, porque ahí una gente se economizó unos cuartos grandísimos por eso, cosa china.
Uy, se me fue. ¿Y qué fue? Ay, se me fue, lamentablemente. Lucas, no sé qué pasó, pero se salió tu llamada. Gracias igual por participar. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias a todos los que llamaron. Nos queda media hora de programa. Quédense con nosotros.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Estamos en Artículos Tecnológicos y recibimos a Dr. Mac.
Sí,
tú estás hablando como raro. Pégate el micrófono, sí, ahí. El micrófono número uno, gracias. Uy. Estaba de cumpleaños nuestro querido Víctor Prieto ayer.
¡Vic! ¡Happy birthday!
Me cayó un reloj de 8. Muchas gracias. 2 de 4.
Te entró la edad, amigo, ya.
2 de 4. Me
cayó. Claro. Mira, Víctor, bueno, felicidades. Happy birthday, my friend. Te escribí ayer. Y
como amigos y como hermanos.
Claro. Nosotros familia. También. Tú me debes un teléfono de medio uso y seguimos. Entonces, mandé, vamos.
Cerrar.
Bueno, pues a mí no me han llamado de Punto Mac aquí en Punta Cana para decirme que lo tengo que ir a buscar.
Ya, como tú pasas tanto por allá, eso
sí, mi vida, pero me tienen que llamar y decir, está aquí el producto, venlo a buscar. Y no me han llamado.
Ahora mismo te están llamando. Revisa tu teléfono.
Está bien. Oye, Víctor, estamos aquí para hablar del mundo tecnológico de Apple. Viene de parte de Punto Mac. Vamos con algunas noticias del mundo Apple. A ver.
Y es que Cisco viene de anunciar una actualización para su aplicación de reuniones virtuales para los espacios híbridos, donde pues quieren acercar más cada vez las personas. Ellos tienen una política que se llama distancia cero y están integrando unas cámaras especiales para videoconferencias espaciales con el Vision Pro. Y esto pues le da la capacidad a una persona que tenga el Vision Pro de poder ver en 3 dimensiones pues algunos objetos, procedimientos para las áreas profesionales como la medicina, la producción, la ingeniería, y ya tienen pues desplegadas cerca de 25,000 de estas instalaciones en sus diferentes partners de todo el mundo, y bueno, es muy, muy emocionante ver cómo el Vision Pro cada vez más está tomando espacio en áreas profesionales, en áreas que pues muchas personas pues tal vez de a pie, como decimos, pues no tienen esa exposición día a día. Pero bueno, es muy bueno ver que, aunque hay noticias de estos días de que el Vision Pro se está dejando de producir, y bueno, hay que transparentar eso, porque si se remontan al año pasado, antes de que el Vision Pro saliera, pues habíamos dicho que solamente había capacidad para producir, según Sony. Apple en primera instancia le dijo a Sony, necesitamos producir para llegar a 1,000,000 de unidades, póntelo de esa manera. Y Sony le dijo, mira, yo solamente puedo producirte en un año 800,000 pantallas, y cada Vision Pro utiliza 2 pantallas. O sea que lo que más que tú vas a poder producir son 400,000 Vision Pro en un año, no importa lo que tú hagas. Y la compañía que produce los Vision Pro, que se llama Luxshare, o algo por el estilo.
¿Cómo se llama, Víctor?
Pues solamente puede producir cerca de 1,000 Vision Pros al día, y en los 6 meses que tiene...
¿Al día?
Sí, eso es es el tope de capacidad de producción que tienen con los componentes que tienen, y que sabemos que una pantalla de Vision Pro, Sergio, para que tú entiendas, esas pantallas, es que eso es una tecnología tan avanzada que el mismo Sony dice, es que yo no tengo cómo producirla, no tengo forma.
Sí, claro.
Esas líneas
no, señores, son 8K en cada ojo, o sea, es bueno que lo sepan, el equivalente a 8K.
4K
cada ojo. No. No, yo vi un...
No, tú puedes ver contenido 8K. pero en cada
no, uno. No. Bueno, vamos a revisar, Víctor, porque yo vi a MKJ, el moreno. Ese mismo. Y el tigre dijo que sí. Es el equivalente sí, de 8K, o sea, de resolución. 4
4, es como un blog de 8. Okay. Ay, el blog de 8.
Está bien, dale. Wow.
O sea, que ya saben, el que tenga la oportunidad de utilizar el Vision Pro, no pase la oportunidad. Porque muchas personas, pues, cancelan el dispositivo sin haberlo utilizado. Y es un grave error porque una vez te lo pones, se te abren los ojos a otra dimensión. Y no es lo mismo que un casco de realidad virtual.
Como no.
A ver, para nada. Años anteriores. Si bien no recuerdan, existe el HoloLens de Microsoft desde hace aproximadamente 8 años por el estilo. Y el HoloLens cuesta $10,000. Y solamente se vende a nivel industrial para posiciones que lo necesitan, personas que están tan remotas y que necesitan asistencia y que tienen que ponerse HoloLens para trabajar al mismo tiempo que le están dando las instrucciones de hacer esas cosas. Y eso no es un producto de producción masiva como lo es el Vision Pro. 1,000 unidades al día y apenas está disponible en unos 10 países a nivel mundial. Entonces también hay eso, que Apple poco a poco está haciendo el despliegue de dónde se vende y cómo se vende el Vision Pro. O sea que ya lo saben.
Ok, bien. Si tienen preguntas sobre el mundo Apple, 809-562-1091, 809-21091. ¿Qué más tienes?
Parece que esta semana tendremos lanzamientos nuevos de Apple junto con el anuncio del Apple Intelligence que viene ahora con el update de la próxima semana. Se está esperando pues ya pues muy seguramente. Parece que vienen laptops nuevas en la forma de MacBook Pros, que el año pasado salieron con la M3. Parece que Apple está tratando de, vamos a decir, estandarizar ese procesador a través de toda su línea, o por lo menos tener M3 y M4 como principal. Parece que serían solo laptops y la Mac Mini parece que podría haber. Yo me doy cuenta, porque veo mucho los niveles de inventario a nivel global de Apple, pues me doy cuenta que sí, la Mac Mini está ya escaseando, pero también me parece que el iMac está escaseando. Todavía veo muchas laptops, realmente como el laptop se vende mucho más que el escritorio, pues Apple mantiene esos niveles muy altos porque a medida que van vendiéndose en todas partes del mundo y ya se van agotando los inventarios, pues ellos tratan de que se llegue a cero para cerrar el trimestre que cierra ahora esta semana, donde se espera que Apple tenga unas ventas pues récord. Apple volvió a ponerse en la cima de la compañía de bolsa pues más valiosa del mundo, cerca de los 3.6 trillones de dólares. O sea que bueno, parece que venimos con esos equipos nuevos esta semana. Y por último, hay planes de hacer una separación en el App Store. No sé si te das cuenta que desde su inicio, el App Store pues se llenó de juegos. Es como el default del desarrollador, de hacer lo primero que hace un desarrollador nuevo en el App Store es poner un juego. Cosas sencillísimas, cosas complejas. Obviamente hay desarrolladores gigantes como Gameloft que han hecho cosas grandísimas. Y no sé si viste el otro día que anunciamos la salida del NBA 25, que chulísimo el juego, está en la Mac, pero Apple está tratando de separar App Store de juegos para que uno no esté tan pues minado de juegos a la hora de que tú buscar aplicaciones de producción y de uno poder pues producir y trabajar. Parece que se unirá a Game Center y Arcade. Parece que ellos van a hacer una división aparte porque los juegos pues sabemos que son gigantes y a muchos nos gustan, pero es como que es ya el tiempo de luego de 15 años de App Store pues tratar de separar los esfuerzos y tener juego por un lado negocios y placer. Decimos, ¿verdad? Nunca mezclan negocios y placer. No lo hicieron desde un principio por el tema de que son apps y bueno, se habla de 2 millones de aplicaciones. Pues ya pues parece que es hora de separarlos.
Ok, muy bien. Bueno, pues vamos con el tip del experto de esta semana. ¿Qué tienes?
Esta me encanta porque cada día veo usos nuevos para AirTags y es dónde utilizar AirTags que, o sea, no sé si todo el mundo ya está pues en eso de tener trackers para que no se nos pierdan lo normal, ¿verdad? Las llaves, llaves de vehículos, el mismo vehículo, que hay personas que dicen, bueno, pero si me roban el vehículo, mi carro tiene un AirTag. Pero hay otros usos, como en personas, niños pequeños, que tú se los llevas el abuelo, pues mira, para que se lo vaya con el abuelo, tú le pones un AirTag, un llaverito, que lo tenga puesto el niño, cuestión de que si el niño se extravía, lo pueden encontrar fácilmente. Lo hemos visto en animales, también animales que tienen riesgos de fuga, Pues se le puede poner un collarito con esto. También cuando uno va a salir en un saco, y tú eres de las personas que dice, ay, pero yo he dejado saco botado en algunos sitios, pues te lo puedes poner en un saco, en un abrigo, en consolas de juegos portátiles, ese bultito, en la mochila de la computadora, porque si bien la computadora puede ser una Mac que tenga Find My, ¿verdad?, cómo encontrarse, pero el bulto puede ser una forma de uno, pues, pues tener mejor control de dónde se va. O sea que ya saben que los AirTags son excelente añadidura a tu ecosistema Apple. Claro. Lo tenemos en especial ahora mismo, cerca de $1,995 por un AirTag, que es el precio de Estados Unidos. Estamos tratando de hacer ofertas de pre-Black Friday con los productos que más se venden. Y bueno, pueden aprovechar y obtener esos AirTags a ese precio especial esta semana completa.
Ok, bueno, para ya ir cerrando, ¿cuál fue el soporte técnico? Perdón, me están pidiendo el precio del AirTag, ¿cuál es?
Son $1,995, impuestos incluidos.
$1,995, vale, perfecto.
Una unidad. Y bueno, el caso, soporte técnico de esta semana, pues tenemos uno que vino de la semana pasada, no lo pude decir, pero tuvo una persona que se le dejaron de mostrar los números de teléfonos entrantes. El caller ID, uh-huh. No sé, todo el mundo que lo llamaba decía no disponible. Y okay. Parece que era un tema de su backup, parece que había cambiado de un teléfono a otro. Y en su backup de iCloud parece que se corrompió de alguna forma y hubo que reiniciar su Apple ID, bajar todo de nuevo sin el backup. Es la forma más sencilla de uno hacerlo sin cargar todos los archivos que carga un backup que tiene muchísima información de muchísimas aplicaciones que uno tenga. Son settings a veces, preferencias, ajustes, cosas por el estilo que se pueden perder porque no son datos reales. Los datos siempre están pues cargados en base de datos diferentes. Y bueno, así pudimos resolver ese problema la semana pasada.
Ok, muy bien. ¿La aplicación de la semana para finalizar?
Tenemos que la gran compañía Adobe, nosotros que somos representantes de la marca Adobe, que son los fabricantes de Photoshop, Illustrator, ¿verdad?, Premiere, todo eso, pues ellos están lanzándose al mercado de dibujo per se, de canvas en blanco, ¿verdad? Y una aplicación nueva que tienen que se llama Fresco, pues busca meterse ahí de manera gratuita en iPad, iPhone, para que uno pues tenga una gran aplicación de un fabricante con todas las de la ley, como lo es Adobe, que es, vamos a decir, el estándar en cuanto a diseño gráfico, pero ellos habían perdido el terreno con aplicaciones mucho más económicas y gratuitas. Una de ellas es Procreate, que es excelente, que fue la que, vamos a decir, que Apple ha puesto en Spotlight muchísimas veces porque uh-huh. avanza con el Apple Pencil. Cada vez que hacen una actualización del Apple Pencil, pues Procreate dice, y tenemos todas estas funciones nuevas para que tú puedas pintar, ilustrar de manera más fácil. Y pues Adobe, parece que luego de varios años de ellos ver cómo esta aplicación les tomaba terreno, porque el diseñador gráfico, ilustrador, vamos a decir, y que se inicia en el mercado, pues no tiene tal vez para pagar la anualidad de Adobe, que sabemos que está cerca de los $30 mensuales en nuestro mercado. Y bueno, estas aplicaciones estaban siempre por los $20-$30, un solo pago de por vida. Y entonces ellos se están lanzando con Fresco, que es una aplicación gratuita para que todos descarguemos y probemos lo nuevo de Adobe.
Ok, bien, ahí tienen todas las recomendaciones de Punto Mac. Para más información, @.macrd. Ahí pueden ustedes conseguir absolutamente toda la información que siempre compartimos aquí en 12y2.com también. Y si tiene usted alguna pregunta sobre algún servicio, pues @.mac en redes sociales. Hasta aquí, artículos tecnológicos en 12y2.
Aquí están las noticias actualizadas. El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, ha dicho que el país llorará lágrimas de sangre tras el retiro del proyecto de la reforma fiscal. Literalmente dijo lo siguiente: vamos a llorar lágrimas de sangre.
No, dilo como él. Dilo como él.
No, eso te sale a ti, dale. A ver.
Pero dale, hombre, Karina, intenta.
Es que a mí no me sale, amigo, de ninguna manera.
Intenta la voz así, Karina. Dile, intenta, ven.
No, no puedo, no lo logro.
Vamos a llorar lágrimas de sangre con esto. Sin reforma, no vamos a transformar la policía, no vamos a mejorar el sistema eléctrico.
Y se divertirá. El regidor Alexander Hermoso denunció que el Consejo de Regidores de Santiago aprobó de manera irregular la apertura de un certificado de inversión por 100 millones de pesos ante una administradora de fondos de inversiones. Y también manifestó que el Consejo aprobó de manera irregular un acuerdo de financiamiento con el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Todo lo anterior imponiéndose con la mayoría que posee el PRM y sus aliados en ese consejo. El regidor del partido Opción Democrática denunció que en la sesión ordinaria que el Consejo de Regidores de Santiago aprobó la apertura de este mencionado certificado de inversión de 100 millones de pesos sin contar con la opinión técnica y viabilidad del gerente financiero, ni mucho menos el contralor municipal, ni con la anuencia del Comité de Surgimiento Municipal. Caramba.
Bueno, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, del PRM, ha dicho que la alcaldía está en una situación financiera crítica, llegando a encontrarla quebrada. Mencionó que los empleados de ornato y aseo carecían de seguro durante 4 meses y que hay deudas millonarias relacionadas con la recolección de basura. Jerónimo anunció que ha solicitado una auditoría de la gestión anterior, que me parecía a mí que ya la había pedido, pero bueno, ella dice que va a respaldar sus denuncias. Aseguró que su intención es actuar de acuerdo a la ley hasta que el gobierno asigne el presupuesto en enero del 2025. Según Betty Jerónimo, la alcaldía de Santo Domingo Norte está quebrada, con empleados inseguros, con deudas millonarias, lo que ha llevado a solicitar esta auditoría de la gestión anterior.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el modelo de gobierno del PRM se aleja de esas prácticas tradicionales que ven el poder como algo que se debe usar. Según Paliza, el enfoque del PRM es diferente, ya que busca un uso del poder más responsable. Dijo además que o las reformas promovidas por el PRM limitan el poder presidencial, incluyendo un impulso reciente hacia la reforma constitucional.
Ok, en el último mes del ejército...
El Estado es muy grande, decía Paliza. El Estado es muy grande.
En el último mes, el ejército de nuestro país ha presentado ante el Ministerio Público más de 20 sometimientos de personas vinculadas al tráfico de indocumentados y mercancías. Entre estos, militares, policías, miembros de la Dirección de Migración y civiles. Esto lo ha informado el comandante general del ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, lamentando que en el tema del tráfico de indocumentados estén involucrados muchos sectores de la sociedad y lo ha calificado como un problema que hay que verlo de manera más amplia.
Vámonos también con que un bloque de partidos de la oposición exigieron este miércoles a la Junta Central Electoral celebrar elecciones extraordinarias en La Vega a nivel municipal tras las renuncias de su alcalde Kelvin Cruz y su vicealcaldesa Amparo Custodio. Señores, buscándose un lío, ¿por qué no dejaron a ese señor ahí? Si fue electo por el pueblo, por Dios.
No entiendo, yo la verdad que no entiendo.
Ay, Dios mío, ¿por qué?
El vocero de los diputados del PRM, Amado Díaz, ha dicho que la Cancillería haitiana no tiene autoridad para dictar pautas migratorias en la República Dominicana, que tiene el derecho soberano de deportar a haitianos o a cualquier indocumentado.
Ya con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Agua mineral natural. Esto es lo que usted tiene que tomar siempre. Agua mineral natural. Que por cierto, Karina, de VitaSalud nos dejaron ya en la emisora para nosotros probar el polvo de mineral que se le echa,
claro,
al agua para
un polvito,
hidratación.
Te lo he dicho, que hay, sí, también un polvito para mineralizar el agua, que así también funciona. Señores, hasta mañana. Gracias por la sintonía. Seguimos en redes sociales. Chau, chau.